Ustedes saben que hoy toda la ciudad salió para tirar palmas para la entrada de Jesús, proclamando, alabando, gritando, Hosanna, pensando que Jesús iba a ser su rey político. Y en una semana, menos de una semana, el mismo pueblo, la misma ciudad estaba diciendo, gritando, crucifíquenlo. ¿Y cómo es posible tener un cambio tan radical alabando a alguien un momento y el otro momento toda la ciudad saliendo para verlo a él morir bajo tortura, una muerte horrible por los pecados del mundo? Pero así somos nosotros si no fuera por la gracia de Dios, amén. Y antes, en los primeros años de esta iglesia, nosotros luchamos bastante para cambiar la cultura nicaragüense y poner todo el enfoque de Semana Santa en la parte santa y no en lo que es bacanal. Y tomó tanto tiempo, 3 años, 4 años fuerte, trabajando para cambiar la cultura de la iglesia. Porque automáticamente la cultura dice, nos enseña, Semana Santa, tiempo de vacaciones, es para mis placeres, para mis gustos, no es para Dios. Entonces, ¿por qué en Nicaragua todo el país llama esta semana Semana Santa cuando no es santa? Cuando la gente anda en pecados sexuales, están borrachos y están viviendo por sus propios placeres, caminando hacia el infierno, ¿cómo es posible tener una Semana Santa cuando no hay santidad? Cuando la gente está en desfile en todas las calles, el viernes, haciendo cosas demoníacas en el nombre de religión y no es algo santo. Entonces, iglesia, tenemos que repetir lo que acabamos de cantar. Esta semana, el propósito de esta semana es para mis placeres, tiempo de vacaciones, para que yo pueda dormir más tiempo, o yo puedo pasar una semana dedicada, sin tantas distracciones, meditar y pensar en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús por nuestra salvación. Es una mentalidad totalmente distinta, amén. Totalmente diferente. La gente del mundo estaba ahorrando dinero o usando sus tarjetas de crédito para sus tiempos de vacaciones. ¿En lugar de qué? En lugar de dar ofrenda. En lugar de poner el enfoque en que Dios está multiplicando la ofrenda, que yo tengo un privilegio. Entregar un porcentaje de mis ingresos cuando realmente no son míos. Todo le pertenece a Dios. Entonces, otra vez, esta Semana Santa, esta iglesia, viernes y domingo, debe estar totalmente lleno porque la gente ya no tiene trabajo. No hay excusa de trabajo. No hay excusa que de repente, pastor, el jefe me llamó y por emergencia tuve que ir a la empresa. No hay estas excusas esta semana. Viernes es para el Señor Cristo Jesús. Amén. Domingo es para el Señor Cristo Jesús. No es esta semana, es para preparar sus corazones. Aún en mi familia hay un plan de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tocando diferentes partes de la vida de Jesús. Entonces no es simplemente que soy pastor, tengo que cumplir mi trabajo los domingos y ya descansar el resto de la semana. No. En mi familia personal, tenemos un plan para que Semana Santa realmente sea santa en nuestra familia. Por esa razón, no vamos a pasar la semana mirando películas o solamente el anhelo ir a la playa. Tenemos 365 días del año, pero esta semana, estos días son dedicados solamente para Cristo Jesús. ¿Es malo ir a un día a la playa o tomar tiempo de vacaciones con la familia? Por supuesto que no. Pero en mi corazón, yo estoy anhelando las vacaciones de verdad con Cristo en el cielo. Sí, yo estoy disfrutando la playa. Es la creación de Dios, no es pecado. Pero un día yo voy a disfrutar la playa en un mundo perfecto con Cristo Jesús a mi lado. Esas son vacaciones de verdad. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Ustedes quieren pasar esta semana en vana? ¿O ustedes quieren terminar Semana Santa alabándole a Dios en gratitud diciendo, ¡au! ¡Wow! Gloria a Dios porque Dios llenó mi corazón tan fuerte, tan profundo toda la semana. No son de un día, pero toda la semana Dios estaba hablando. Dios estaba hablando a mi corazón. Entonces el tipo miércoles, jueves, uno de las dinámicas en mi casa, en mi hogar, es que vamos a mirar la película La Pasión de Cristo, pero son de mi familia. Pero otra es en la casa meditar lo que realmente Dios hizo por nosotros, no solamente en un culto. Entonces hoy, mira, y no fue, yo quiero tener más inteligencia como pastor, pero no lo tengo. En la serie de Isaías, Dios preparó todo el camino en su soberanía. Otra vez, no fue un plan mío para llevarnos hasta hoy para comenzar a tocar Isaías 52 y este domingo tocar Isaías 53. La profecía más grande en el Antiguo Testamento sobre Cristo Jesús, casi 700 años antes del nacimiento de Jesús. Amén. Y Dios en su soberanía planificó todo para tocar estos temas, estos textos durante Semana Santa. ¿Y por qué eso pasó? Porque Dios nos ama. Yo quiero pedirles en este momento bajar el rostro, cerrar los ojos y inclinar tu corazón en reverencia delante de Cristo. Padre Celestial, este servicio es tuyo. Esta palabra, Señor, es tu palabra dirigida hacia nosotros. Es un privilegio estar acá escuchando tu palabra. Y queremos, Señor, poner toda la atención. Elimina, por favor, las distracciones de los celulares encendidos. Señor, que no hay ninguna persona que tiene sueño. Y que, Señor, tú puedes ayudarnos a estar alerta, Señor, para escuchar tu voz y poner toda la atención con todos nuestros corazones en este momento. Si hay una carga, Señor, entregamos esta carga, esta preocupación, esta ansiedad en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben que el título de este mensaje es La redención de Cristo es igual a consuelo profundo y duradero. Pero en cambio de lo que son las buenas nuevas, ¿cómo se sentirían ustedes si yo les diera que la salvación ya no es gratis? Ya Dios, Cristo no va a venir a morir en la cruz del Calvario para pagar el pago de nuestros pecados. Y que Dios está en el cielo diciendo que no voy a cambiar la economía. Y cada uno de ustedes tiene que levantar los fondos, pero sin robar, sin corrupción. Y cada uno de ustedes, para poder entrar al cielo y no ir al infierno, cada uno de ustedes tiene que levantar $5,000,000. En el fin de tu vida para poder ir al cielo. ¿Cómo responderías vos? ¿Como con consuelo? Y si no tienes $5,000,000, exacto, no puedes tener $4,000,000 y algo, precisamente $5,000,000, yo no voy a dejarte entrar mi cielo. O tres, yo no voy a cambiar la economía. Que sea clase media, clase pobre, clase alta, todos tienen que levantar el mismo monto de dinero porque todos son pecadores. De hoy adelante, tú tienes toda la vida, después de eso ya no hay oportunidad. ¿Cómo responderías a este mandamiento, este requisito? ¿Tendrías un gran consuelo o una gran ansiedad? Jamás vas a poder tener paz en tu corazón. Siempre una gran ansiedad. Aunque si tú puedes lograr a tener y ahorrar $100,000, falta un montón de dinero para llegar hasta $5,000,000. no hay consuelo. Y si alguien tiene toda la salud, tiene toda la prosperidad, tiene la mejor familia, el mejor apellido, pero no puede cumplir con este requisito, todavía va para el infierno. Esas no son buenas noticias. Esas son malas noticias. Eso no te da consuelo, no me da a mí consuelo. Y gloria a Dios que eso no es el mensaje, el mandamiento de Dios, amén. El mensaje de Dios es algo increíble, porque Dios pagó el precio por nuestros pecados. Pero tenemos el otro lado, los evangélicos, nosotros los creyentes, nosotros creemos, sabemos que la Biblia dice que la salvación es gratis, amén, sin costo alguno. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, el precio infinito de tantos pecados que hemos cometido en contra de un Dios santo. Pero muchas veces los católicos, mormones, testigos de Jehová, otras sectas, son mejores testimonios o testigos que nosotros. Están trabajando duro para, entre comillas, ganar su salvación, ¿no? Y muchas veces los cristianos tienen una cultura de sofá. ¿Y por qué yo les digo de sofá? Porque no se mueven. Los cristianos equivocados, tal vez ni siquiera es cristiano, pero muchos que asisten a las iglesias son de estar sentados. La salvación es gratis. Entonces yo voy a tomar la silla, Cristo pagó el precio, y yo voy a sentarme por un rato. Y cuando hay necesidades en la iglesia, cuando yo debo trabajar duro para ofrendar bien, para el reino de Dios, otra persona puede hacerlo. Yo estoy ocupado demasiado sentado en la sofá. ¿Y cuántos de ustedes, y ustedes pueden burlarse de eso, pero ustedes tienen esta tendencia? Y tú lo has hecho. Los cristianos normales son los cristianos radicales. ¿Amén o no? Cristianos pasivos, que son de estar de sofá, no son normales. Son personas anormales, si dicen que son creyentes. Por eso, iglesia, Cristo hizo toda la obra, amén y amén y amén. Pero hay una responsabilidad humana porque tenemos una voluntad libre, amén. Podemos dejar de mirar películas malas y mirar solamente películas sanas. Es una decisión que Dios nos ha dado, amén. Voluntad libre. Podemos levantarnos temprano para leer la Biblia y orar, o podemos tomar la decisión de quedar más tiempo en la cama. Dios nos ha dado esta voluntad libre. Nosotros tomamos decisiones y miles de decisiones cada día de lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Entonces, otra vez, Cristo hizo toda la obra, amén. Pero nosotros tenemos una responsabilidad humana que Dios nos ha dado que se llama voluntad libre. Ustedes tomaron la decisión de venir acá hoy, amén. Cada uno de ustedes decidiste venir acá, levantarte, alistarte y llegar a tiempo. Bueno, no todos, la mayoría. A tiempo a la iglesia. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque nosotros tenemos una responsabilidad para la vida cristiana y eso se llama disciplina, se llama decisión. Y es precisamente lo que vamos a leer en este texto. Yo voy a leer de Isaías 52, 1 hasta 12, pero de la Nueva Versión Internacional, porque es una mejor traducción del hebreo que la traducción viviente. Isaías 52, 1 hasta 12. Versículo 1 hasta 12. Dice la palabra de Dios. Despierta, Sión, despierta. Revisítete de poder, Jerusalén, ciudad santa. Ponte tus vestidos de gala. Con los incircuncisos y impuros no volverán a entrar en ti. Sacudite el polvo, Jerusalén. Levántate, vuelve al trono. Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada, y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Señor Omnipotente, en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió ahí. En esos últimos tiempos, Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre. Y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina! Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos griten de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sion. Ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan de un medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro. Pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza. El Dios de Israel les cubrirá la espalda. ¿Qué significa este? En versículo 1, Dios está llamando a Israel para despertarse. Igual nosotros, ¿cuántos de ustedes honestamente han perdido servicios o eventos del ministerio simplemente por el sueño? ¿Cuántas personas trabajando duro toda la semana hasta sábado? Y ya llegando a domingo, estoy demasiado cansado para ir a la iglesia. Pobrecito mío, pero realmente yo he trabajado duro toda la semana. Yo merezco dormir domingo. Pero el trabajo más importante es alistarte para preparar tu corazón y tu cuerpo para llegar al servicio. Amén. Eso es mucho más importante que cumplir y complacer un jefe. Pero el mundo pone todo el enfoque en los negocios, complaciendo sus jefes en lugar de complacer el creador del mundo, el salvador del mundo. ¿Cuántas personas en el registro de amistad o cuando los de asimilación están llamando a la gente o grupos pequeños están llamando a la gente? Y una de las razones principales es que trabajan los domingos y por eso no han llegado al servicio. Entonces, ¿cuál es su Dios? El trabajo. Es algo constante. En Chinandega, ¿cuál es la hora o la dificultad más grande por Pastor Frank? Que Chinandega anhela los negocios y el dinero. Amén. Es la verdad. Ellos anhelaban ser negociantes, aún un poco más fuerte que Managua. Eso es su ídolo. Eso es su Dios. Entonces, es normal de no llegar a la iglesia domingo por causa de la empresa, porque tengo que cuidar las cosas. ¿Cuántas personas no han llegado a este servicio y han dado una mejor excusa? Nadie estaba en la casa para cuidar la casa, entonces yo tuve que quedarme para cuidar la casa. ¡Wow! ¡Qué mentira más grande que la gente aquí ha creído! Porque no dice Salmo 127 que si Dios no cuida, los vigilantes cuidan en vano. Entonces la gente acá en Nicaragua tiene tanta poca fe que no puede entregar sus casas y sus bienes en las manos de Dios para poder llegar al servicio. Cuando toda la casa, todo lo que pertenece dentro de la casa, le pertenece a Dios, no a tu persona. Tenemos que renovar nuestras mentes, amén, y pensar de otro estilo. Porque hay mucha corrupción y mentiras que están en nuestras cabezas. Ustedes recuerden que Israel en este momento está bajo ¿qué? cautiverio. Son cautivos bajo Asiria. Están bajo opresión grande. Y Dios está proclamando las buenas nuevas, aunque ellos están bajo esclavitud. Igual nosotros estamos bajo la opresión de pecado. Estamos bajo opresión de la oscuridad que hay en este mundo. Y si tú vas a pensar que hay consuelo por medio de trabajo o salud, o la familia o el apellido, o un matrimonio o un noviazgo, estás bajo un gran engaño. Iglesia, hay un solo o sola fuente del consuelo, y es la redención de Cristo Jesús. No hay otro consuelo. No hay otra fuente que puede satisfacer y llenar sus corazones. Por esa razón, tiempo de vacaciones realmente puede consolar sus corazones. Porque después del tiempo de vacaciones, la persona tiene que entrar al trabajo o a las clases de nuevo y enfrentar las mismas luchas. Pero cuando alguien predica el Evangelio de Cristo Jesús a él o ella misma todos los días, esta persona está tomando acción con la disciplina, viviendo por medio del consuelo del Evangelio de Cristo Jesús. Mira, iglesia, yo soy pastor, yo he estudiado la Biblia desde una edad muy pequeña, de ser un niño muy pequeño. Y si yo no estoy predicando el Evangelio, la redención de Cristo, a mi propio corazón todos los días, igual yo comienzo a desviarme de la verdad. Yo comienzo a desviarme y buscar por consuelos por otras cosas. En lugar de entender únicamente mi identidad en Cristo, me consuela de verdad. Todas las demás cosas me llenan con más ansiedad, más preocupaciones y más dificultades. Pero si tú no crees que el único consuelo real es la redención de Cristo, tú jamás vas a buscar por este libro. Tú jamás vas a salir de la cama, abrir la Biblia y comenzar a leer la palabra de Dios. Mira, es algo súper importante entender. Yo siempre voy a sentir el ánimo y la fuerza para leer mi Biblia cuando estoy estresado, estoy cansado, estoy con mucha ansiedad. No siempre. Yo tomo una decisión, agarrar mi Biblia y abrir mi Biblia y leer sobre la redención de Cristo por disciplina. Y después la disciplina, Dios comienza a llenar mi corazón. Amén. Por eso, especialmente los latinos, ustedes nunca deben vivir por medio de las emociones. El matrimonio no es por las emociones. La salvación no es por las emociones. Cuando alguien nace de nuevo, Dios justifica a esta persona. Amén. Declara que esta persona es justo. Yo no siempre me siento justo cuando estoy bajo estrés y estoy enojado y hay pecados en mi mente y mi corazón. No me siento justo en este momento. Me siento sucio, ¿no? Pero Dios declara que yo soy justo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Eso es un hecho. Lo que me siento, mis emociones en el momento, no tienen valor. Lo que tiene valor es lo que enseña, lo que dice la misma palabra de Dios. Amén. Eso es lo que tiene valor. Entonces yo camino en la vida cristiana por medio de la verdad, no por medio de las emociones. Por eso, despierta, despierta, Sion, despierta, vístete de fuerza. Cristo caminaba hacia la cruz con fuerza y pasión y disciplina. Amén y amén. ¿Para que yo pueda quedarme sentado en la sofá? No. ¿Por qué? Entonces ustedes van a escucharme como pastor. Si yo tengo una panza enorme, realmente ustedes van a respetarme. ¿Sí o no? Algunos de ustedes están diciendo sí, que están dándome mucha gracia. Gracias, pero yo no. Yo no voy a respetar, porque si él puede vivir así con este sin disciplina en la comida, tampoco él tiene disciplina en la palabra de Dios. La disciplina cristiana afecta todas las áreas de la vida, amén. Todas las áreas. Entonces, alguien que puede comer cualquier cosa, no importa. Esa persona también puede mirar cualquier película, no importa. puede buscar y estar mirando revistas, cualquier revista, no importa. Por eso tenemos una obligación, un privilegio, despertarnos para vivir con pasión para Cristo Jesús, entendiendo que la redención de Dios es el único consuelo. Y eso es tan importante. Cuando gente está luchando con sueño, durante la predica, especialmente cuando yo estoy predicando, yo predico con fuerza y una voz más elevada, casi siempre muestra un problema espiritual en la persona. Yo recuerdo una persona que por un año estaba con sueño todas las predicas. Antes de la predica aún yo me sentí mejor porque la persona comenzó a dormir antes de la predica. Pero pasó toda la predica dormido. Pasó más que un año de esta manera. Hasta que esta persona comenzó a arrepentirse de amargura, rebelión, mentiras en su corazón. Después de que Dios sacó toda la rebelión de esta persona, toda la amargura y falta de perdón, esta persona nunca tuvo sueño otra vez en un servicio. Y ustedes piensan que el pastor, el predicador, no ve todo lo que está pasando en sus corazones cuando estoy predicando. Y es obvio, los que tienen interés y los que realmente no tienen interés. Los que están burlándose y los que están tomando en serio con el temor de Dios lo que el pastor, el predicador está enseñando. Muchas veces cuando alguien está escondiendo pecado y yo hago contacto visual con la persona, inmediatamente la persona hace eso o pone abajo la cabeza y piensa que nadie sabe. Entonces, si tú estás tratando de escoger eso de mí, yo soy otro pecador, ¿cuántas veces estás tratando de esconder pecado de Dios? Y tú no puedes esconder nada de Dios. Él ve todo. Esa es la realidad. Las personas piensan, nosotros somos engañosos y perversos que pensamos que podemos esconder las cosas de Dios. Por eso, prepárate, sacúdete del sueño. Efesios 5:14 nos enseña, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Yo tengo que tomar la decisión, ir y hablar con mi vecino y escuchar el evangelio. Si yo sé que él es cristiano y yo no soy, yo tengo que salir de mi casa y hablar con él y escucharlo. Yo tengo que llegar a la iglesia para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Yo tengo que tomar una decisión para salir y evangelizar. El cristianismo es una decisión, amén. Yo tengo que decidir si voy a arrepentirme, dejar los pecados y escogerle a Cristo Jesús. Hay una acción. El cristianismo no es un sustantivo, es una iglesia verbo. ¿Otra vez? Es un verbo. La humildad, la Biblia no nos manda de ser humildes sustantivo. Dios siempre en la Biblia nos manda en el verbo que humillarte, humíllense delante de mí. Es una acción. Yo tengo que tomar una decisión, ir delante de Dios, humillarme y ponerme de rodilla delante de Dios, ¿sí o no? Es una decisión, es una acción. Que yo no voy a ir al cine más para ver películas sexuales, más. Yo voy a escoger Cristo porque su gozo y su amor me llena mucho más que estas películas. ¿Por qué voy a comer comida del basurero, de agua gris, en lugar de comer en la mesa del rey, de reyes y señor de señores, con el gran banquete, con las mejores comidas que existen en el mundo? Es una decisión rechazar la oscuridad y escoger la luz. ¿Y cuántas personas en Managua, cuántas personas en Nicaragua esta semana van a escoger la oscuridad y las tinieblas en lugar de la luz de Cristo Jesús? Por eso, número uno, Cristo te redime sin dinero. Sin dinero. La Biblia dice que ustedes, Israel, ustedes fueron vendidos sin dinero, sin valor, pero yo voy a redimirles sin dinero. Separado del amor de Dios, nosotros como pecadores tenemos valor. No, y por eso el texto dice, Israel, ustedes fueron vendidos sin precio. Ustedes no tienen valor. Nadie quiere pagar por ustedes. Nadie, porque ustedes no tienen valor. Pero aún así, yo voy a redimirles a ustedes sin dinero, sin costo. Entonces, pastor, ¿por qué somos tan especiales que Cristo derramó su sangre por nosotros? El texto nos enseña por qué. El texto nos enseña, la razón es por la grandeza del nombre de Dios. En versículo 6 nos enseña, pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces, por fin, mi pueblo reconocerá que soy yo quien le habla. Entonces, pastor, está diciendo que Cristo no murió en la cruz, sufrió horriblemente, principalmente por mi bienestar, por mi salvación, por mi persona. Y quiero decirte que eso es mala teología. La razón principal que Cristo murió en la cruz de Calvario fue por la propia gloria de su Padre, Dios mismo, para que su nombre sea exaltado entre todas las naciones. El enfoque del cristianismo no eres vos, para que tú seas feliz y tranquilo y que Dios siempre está sirviéndote, entregando todo lo que tú quieres, como dicen los del Evangelio de la Prosperidad. Tú no estás aquí para tus propios placeres y para que tú puedas disfrutar un buen matrimonio y una familia feliz. Tú estás vivo para que Dios está feliz contigo. Es otra manera de pensar. Y eso se conecta en el matrimonio. Tú estás casado para que tu esposa, tu marido te hace feliz, o tú estás casado para que tú estás haciendo feliz tu cónyuge. ¿Cuál? ¿Cuál es? Todos para servir el otro. Yo estoy salvo, redimido, tengo Cristo Jesús morando en mi corazón para que Jared esté feliz y que siempre tiene lo que él quiere, o para que yo pueda, Romanos 12, vivir como un sacrificio vivo en agradecimiento y amor por lo que Dios ha hecho por mí. Yo tengo una obligación, iglesia. Y los que piensen, bueno, la salvación es gratis, entonces yo puedo servirle a Cristo con todo mi corazón o la mitad de mi corazón. Yo puedo escoger cualquier cosa que me conviene en el momento. Bueno, Saúl no está en el cielo. Si tú estás pensando de esta manera, tú probablemente no vas a estar en el cielo tampoco. Pero David está en el cielo. Dios rechaza las personas que entregan 90% de sus corazones. Dios rechaza los que entregan 50% de sus corazones delante de Él. Dios solamente recibe los que entregan 100% de sus corazones delante de Él como sacrificio vivo, iglesia. Por eso, si alguien no es un cristiano radical, para mí, lo que yo leo de este libro, no son mis opiniones, de lo que yo leo de este libro, que no es cristiano. Nosotros enviamos pastores radicales de esta iglesia para sembrar otras iglesias. Amén. Pastor Edwin, Pastor Arnold, Frank, Aaron, hombres apasionados, hombres radicales, porque son pastores, Jared. Porque son misioneros, por eso ellos son radicales. O tal vez es simplemente porque Cristo les redimió a ellos de sus pecados, nada más. Su título no tiene nada que ver. Todos de ustedes deben ser evangelistas. Todos de ustedes deben ser predicadores. Pero pastor, yo no puedo hablar en público. Yo tampoco. Dios es quien lo hace. No es el hombre. Ustedes tienen que pensar no en sentido común. Ustedes tienen que pensar en lo que es poder sobrenatural. Ustedes tienen un gringo predicando en español. ¿Por qué? porque hay algo en mí. No, es porque Dios está haciendo la obra. Porque no depende en el hombre, depende en Dios. Nuestra redención es para la gloria de Dios y su nombre, dice el versículo 6. Es para la gloria de Dios y su nombre. Entonces, pastor, yo pensé que yo era miembro de esta iglesia para mi propio bienestar y el bienestar de mi familia. Y yo quiero decirte que no. Estás creyendo una mentira. Tú estás aquí para la gloria de Dios y su nombre. Nada más. Número 2. El reino de Cristo es proclamado. Ese es Romanos 10:15. Pablo usa este texto de nuevo y lo repite. Yo voy a leerlo. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Amén. Entonces, ¿ustedes tienen pies hermosos o no? Y si ustedes no han predicado el evangelio, la respuesta es que no. Entonces, hay muchos pies que físicamente no son atractivos. Es la verdad. Y ustedes saben eso. Y ustedes lo han dicho también, ¿no? Sí, están riendo. Ya la verdad está saliendo. Pero alguien que predica a Cristo tiene los pies más bellos en todo el universo porque están predicando a Cristo y al crucificado. Están predicando no de él o ella o la iglesia, están predicando a Cristo Jesús. Esta iglesia existe solamente por una razón, proclamar el nombre de Cristo Jesús, glorificar el nombre de Dios para que todas las naciones saben quién es Dios, el Todopoderoso. Entonces tú existes acá, tú estás sentado para ser misionero de verdad. Cada uno de ustedes, los que sí dicen que yo he nacido de nuevo, levanta la mano. Yo recuerdo la fecha, el momento, o tal vez no el día exacto, pero yo recuerdo hace 5 años yo recibí a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ustedes son misioneros, ¿no? Ustedes tienen una obligación y privilegio salir y predicar a Cristo. Esas son las buenas nuevas. Dios estaba diciendo, ustedes tienen que levantarse y salir y predicar, alistarse, porque un día, dice el texto, yo estoy regresando. Por eso, Cristo reina sobre todo. Cristo reina sobre todo y eso me da consuelo. Mucho consuelo que Cristo es el rey y no es Obama. Me da mucho consuelo que cuando yo leo las noticias, no importa, porque Cristo está en control absoluto. No importa lo que está pasando. Cristo es mi rey. Eso es lo que me da consuelo. Él va a regresar. Y dice algo súper importante. Los centinelas están mirando. De repente ellos miran el Mesías llegando desde lejos y están proclamando al pueblo. ¡Mira, está allí! ¡Está llegando! Gritando a todo el pueblo, alistándose. El Mesías ya es por regreso. ¿Y cuántas veces yo he gritado y ustedes piensan, mira, es un gringo enojado, por eso grita? Tal vez es más porque yo soy vigilante, diciendo, yo veo a Cristo y Él va a regresar. Yo estoy, ¿qué? Advirtiéndoles a ustedes, el rey ya es de regreso. El rey ya viene en camino. Y si es rey de reyes y señor de señores, ¿cómo yo puedo hablar así? El rey va a regresar pronto. Yo lo veo, ya viene. Yo voy a gritar diciendo, Cristo ya va a regresar pronto. Yo puedo mirarlo a Él. Está ya lejos, pero ya yo lo veo. Está regresando al pueblo. Y a alguien, todo el mundo va a saber que Cristo viene de regreso y todos van a estar dormidos. ¿Cuántos de ustedes han levantado a las 3, 4 de la madrugada para alistarse por un gran evento familiar, pero no puede levantarse a las 6 para llegar a la iglesia a tiempo? Pero pastor, tú no sabes que toda mi familia va a estar presente, mis abuelos, mis tíos, personas van a venir de otros países para tener esta celebración este domingo. Ajá, ok. Es súper importante, pastor, por eso no voy a llegar a la iglesia. Toda mi familia va a estar presente, ok. Ajá, pero tú recuerdas, tú sabes que el Mesías ya está en camino para regresar. Sí, pero mi familia es primero, pastor, y después Dios. Este es un hombre o una mujer que odia a su familia. ¿Cómo es posible? Yo levanté a las 3 de la madrugada a preparar todo para esta reunión de familia. Tú odias tu familia. Porque si tú amas tu familia de verdad, tú vas a traer todas las 30 personas de tu familia al servicio para que ellos escuchan la verdad de Dios para no ir al infierno. Eso es amor real. ¿Cuántas veces en casi 14 años viviendo en Nicaragua, perdón, pastor, que yo no fui a la iglesia porque mi familia vino de otro país? Y ellos son creyentes. Ah, no, no son creyentes para nada. Pero cuando la familia viene a tu país y tu hogar, tú mandas. Porque tú estás recibiendo las personas en tu casa. Entonces, si tú le dices a él o a ella, vamos a ir a la iglesia, los visitas están quedando en sus camas, en sus cuartos, ellos tienen que obedecer y ir a la iglesia. Aún por respeto, amén. Por respeto ellos tienen que llegar. Aunque no quieran de corazón, por respeto ellos van a llegar. Y gloria a Dios, porque aunque ellos llegan con corazones duros, Dios puede quebrantar esos corazones en cualquier segundo. Pero otra vez, tú estabas dormido. Y por eso, tú tomaste una decisión muy mala. Y tal vez tu familia va a pagar las consecuencias por toda la eternidad, porque tú no querías amarles a ellos como Dios te ha amado a ti. Entonces, cuando la gente siempre está durmiendo durante los servicios, es porque hay algo grave dentro de sus corazones. Si yo no puedo levantar mis manos para alabarle a un Dios que levantó sus manos en la cruz por morir por mis pecados, hay un problema grave en mi corazón. ¿Cuántos nicaragüenses vienen al servicio y pueden gritar y cuando alguien echa un gol en un partido súper importante, todos saltan y gritan y están poniendo sus manos así, ¿no? Pero en el momento de llegar a la iglesia, no puedo levantar mis manos porque eso me da vergüenza. Pero estabas actuando como un payaso en el partido de fútbol y estás preocupado sobre cómo estás actuando en la iglesia. Y delante de Dios en el cielo, Dios va a decir, vete de aquí, acá, yo tengo vergüenza de vos. Entonces, iglesia, no podemos tocar algo más serio de lo que estamos tocando en este momento. Muchos han llegado y muchos han salido. No aguanta la verdad de Dios. Otra vez, Cristo regresará pronto. Número 3. Solamente la redención de Cristo da consuelo profundo y verdadero. ¿Por qué? Porque es sobrenatural y eterno. Romanos 3:24 nos enseña lo siguiente. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Amén. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Eso nos da consuelo de verdad. Y yo necesito predicar este mensaje a mi corazón todos los días. ¿Cuál es la parte que me da consuelo? Que es gratis. Cristo pagó el precio por mis pecados. Otra vez, iglesia, es gratis. Y las personas que reciben la salvación, entendiendo que es gratis, son las personas que andan con más gozo y más felicidad. Este es nuestro gozo real. Debido a que Dios te redime, no hay más miedo, ansiedad o pánico, sino solo consuelo profundo y verdadero. Por esa razón, la palabra en el fin de este texto nos enseña lo siguiente. 11 y 12. Y eso está repetido en el Nuevo Testamento. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Salgan, salgan y dejan atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí y purifíquense ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor. Y yo quiero pedirles a ustedes hacer lo mismo. De usar este tiempo para consagrarles a ustedes mismos delante de Dios. Hay una misión para cumplir, iglesia, amén. Hay una misión esta semana para cumplir. ¿Cuál es la misión para mí? Discipular mis tres varones en la casa. Esa es mi misión. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares, vecinos, miles de vecinos que necesitan escuchar el Evangelio y que necesitan recibir una invitación de la boca de ti para llegar este viernes y este domingo? Y no, pastor, mis vecinos jamás. Ellos siempre van para la playa y nunca van a regresar este domingo en la noche o el lunes en la mañana. Jamás ellos van a llegar a un servicio viernes y domingo. Personas con poca fe, ¿no? Que no creen en el poder de Dios. 1 Corintios 1:30 nos enseña lo siguiente. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Amén? Todo eso hizo Dios solo. Ahora nos toca a nosotros. 2 Timoteo 2:21. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Entonces, ¿cuántos de ustedes el Señor no está usando porque tú no has consagrado tu vida delante de Él? Tú andas con mucha suciedad. Tú has visto pornografía en el YouTube. Mira, yo odio YouTube. YouTube sirve por una sola cosa. Mirar videos de alabanza y canciones de alabanza. Además de eso, es basura. Facebook, igual. Ustedes tienen que tomar una decisión hoy. Si vas a purificarte, vas a limpiar tu corazón en este momento, porque Cristo limpió todo en la cruz del Calvario. Entonces, con más entendimiento del Evangelio, menos excusa que yo tengo para andar en pecado, para andar en cosas sucias. Y Dios está llamándonos a limpiarnos de todas estas cosas por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay excusa para vivir en Egipto bajo opresión y esclavitud cuando Cristo nos rescató de las tinieblas y el Egipto una vez para siempre. Pero iglesia, yo puedo tomar esa decisión por mi propia persona. Yo soy el líder de mi familia. Yo puedo tomar esa decisión por mi familia, que vamos a considerarnos como familia delante de Cristo. Pero yo no puedo tomar esa decisión por vos. Entonces, si tú estás en fornicación pensando que todo el mundo anda en fornicación, es normal. No es normal. Para un Dios santo, eso no es normal. Él define lo que es normal y lo que es anormal, iglesia. Adulterio, igual. Pornografía, igual. Mentiras, corrupción, robos. No puedes comenzar la Semana Santa lleno con pecado y suciedad. Es tiempo de confesar este suciedad ahora mismo. Y dedicar esta semana en las manos de Cristo. Esta semana le pertenece a Cristo. Amén. Tu vida le pertenece a Cristo. Esta iglesia le pertenece a Cristo. Este país le pertenece a Cristo. Estas naciones le pertenecen a Cristo Jesús. Mira, iglesia, nosotros no vamos a ser una iglesia de sofá, ¿ok? Cuando es tiempo para movernos, vamos a movernos. No vamos a ser una iglesia de la almohada, esperando, ¿qué es lo que Dios va a hacer por mí? ¿Qué es lo que los pastores van a hacer por mí? Dios me mandó acá a Nicaragua para predicar el Evangelio sin costo alguno a ustedes. Ustedes no pagaron ningún centavo para traerme de los estados acá para predicar y enseñar la palabra de Dios. Ningún centavo, ningún córdoba. No pagaste absolutamente nada. Dios tomó la decisión de enviar predicadores a Nicaragua para que los nicaragüenses puedan escuchar las buenas nuevas, arrepentirse de sus pecados y caminar en la luz de Cristo Jesús. Amén. Dios tomó esa decisión. Pero ahora es tu decisión, tu voluntad libre, para en este momento bajar sus rostros y cerrar sus ojos y consagrar tu vida en las manos de Dios en este momento. Y si tú tienes que pasar enfrente en este momento, es tiempo para hacerlo. De rodilla. Si tienes que salir por el pasillo, no importa. Pero es tomar ese tiempo y decir, Dios, yo voy a dedicar mi vida esta semana en tus manos. Yo voy a entregar mis pensamientos, los ingresos, mi casa, los cuartos, la cocina, las computadoras, el tele. Yo voy a consagrar todo para tu gloria, tu santidad. Yo entrego, Señor, mis emociones, porque muchas veces mis emociones no son santas, no son lo que te agradan a ti. Yo entrego, Señor, mi pasado. Yo entrego mi presente y mi futuro. Yo entrego mi matrimonio y mis niños. Quiero vivir una vida consagrada para que tú puedas usarme, Señor, con tu poder y tu majestad. Entonces, si Dios está tocando tu corazón en este momento, quiero pedirte salir de donde estás y no quedar. Es tiempo para despertarte y salir y tomar acción, tomar una decisión para vivir por Cristo y no por tu propia persona. Tal vez el dinero está ensuciando tu vida. No hay un amor de Dios en tu corazón porque hay un gran amor del dinero. Tal vez hay gente aquí que son como la gente en Chinandega, que le ama al dinero con todo su corazón en lugar de Cristo. El Mesías va a regresar pronto un día. Y los que Él va a llevar a regresar al cielo junto con Él son los que son justificados, santos, consagrados, listos, esperándolo a Él. No están en la sofá dormidos. Están alertas en las ventanas, mirando al cielo. Cristo, estoy mirando, estoy esperándote. ¿Hasta cuándo vas a regresar? Esas son las personas que entienden el propósito de la vida. El único consuelo que existe es la redención de Cristo. Es predicando el Evangelio a mi persona, mi corazón todos los días. Que yo soy amado, redimido, santificado, justificado, glorificado. Que soy hijo de Dios. Que mis pecados están perdonados, están lavados. Y que, Señor, hoy sea un tiempo de consagración, Señor, delante de ti como iglesia entera. Que ya no vivimos en más suciedad, de mirar cosas sucias, de hablar con palabras sucias, de tener emociones sucias, de pensar cosas sucias de los demás, de tener celos, avaricia en nuestros corazones, tener adicciones, pleitos, egoísmo, poniendo nuestras necesidades antes de las necesidades de los demás. Señor, cualquier cosa que necesitemos arrepentirnos hoy, que sea hoy el tiempo para hacerlo, preparando nuestros corazones para esta semana, preparando nuestros corazones para viernes, preparando nuestros corazones para domingo, el día de resurrección. ¡Qué feliz, Señor! ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran gozo, Señor! Tenemos. Gracias por este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas.